En Punto de Encuentro
aprendemos del otro y con el otro
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro.
Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Los acompaña Estefanía Lince, Elsie Rodríguez y Guillermo Acosta, con la supervisión de Leonor Cabrera y en el máster Fabio Olarte.
Cumpliendo el sueño de vivienda a través del desarrollo comunitario.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Que existan organizaciones sociales es una fortuna para las comunidades de bajos recursos, pues generan grandes oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Hoy, en Punto de Encuentro, queremos hablar sobre el impacto que tienen estas organizaciones y acercarnos a la realidad de su labor.
Sí, Estefanía, estas organizaciones aportan soluciones de tipo económico, cultural, social, aliviando problemáticas bastante profundas en las comunidades y han generado transformaciones bien importantes en sus condiciones de vida.
Elsie, tenemos que mencionar que estas organizaciones son reconocidas a nivel mundial. En Colombia han desarrollado un gran papel mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.
En Colombia existen varios tipos de organizaciones, como son las cooperativas, las fundaciones, clasificadas así por su aspecto jurídico. Por ejemplo, en las fundaciones se inicia con el capital de los fundadores y ellos hacen un recorrido de consecución de recursos económicos a través de donaciones o a través de proyectos con el Estado.
Colombia en este tema tiene mucho que contar. Nuestro país tiene una larga historia de conflicto armado, el cual ha generado grandes problemáticas. Una de ellas es el desplazamiento, y el Estado no ha encontrado soluciones eficaces para este. Es así como a través de ayudas internacionales se ha podido mejorar las condiciones de vida de estos habitantes.
Estefanía, esta problemática tiene varias aristas, pues algunas personas invaden espacios y construyen sin ninguna garantía, generando también otras problemáticas que, como son la violencia, invadir terrenos inestables, afectación del medio ambiente y, en fin, muchos otros problemas que atentan contra la vida de ellos mismos.
El asunto es tan delicado que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, el año pasado, la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificó 18.861 ocupantes ilegales en las que habitan más de 34.000 personas. Entre ellas, un alto porcentaje es de personas desplazadas y otro tanto de estas personas que recurren a la autoconstrucción, ignorando a los peligros a los que se exponen.
Es pensando en toda esta temática tan importante, es Punto de Encuentro ha contactado a la Fundación Juligón, quienes de primera mano nos contarán la labor social tan importante que desarrollan.
Indagando Ando.
Indagando Ando.
Bueno, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Punto de Encuentro y en el día de hoy tenemos como invitada a María Paula González Bossi, arquitecta de la Universidad de los Andes y directora ejecutiva de la Fundación Juligón. Bienvenida, María Paula. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por asistir. Quisiéramos iniciar esta charla contigo para que por favor nos contaras inicialmente cómo nace Juligón y qué es Juligón.
Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio para contar un poquito de qué se trata lo que hacemos en Juligón. Juligón, en realidad el nombre completo es Laboratorio de Arquitectura Juliana González Bossi. Es una fundación que nació hace seis años ya, en el 2010, en memoria de mi hermana Juliana González. Ella tuvo un accidente y falleció. Y a raíz de eso nos unimos un grupo de amigos y de familiares a pensar un poquito cómo podemos transformar todo ese dolor de su muerte en otro tipo de sentimientos, ¿no? Entonces ahí se le ocurren a uno muchas ideas de ayudar a muchas personas, pero también coincidió con que nos estábamos graduando de la Universidad de Arquitectura. De hecho, no habíamos empezado a trabajar, estábamos recién graduados. Entonces coincidió con pensar, bueno, queremos hacer un trabajo social, ayudar a muchas personas a solucionar algo, y queremos hacerlo con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta y nos apasiona, que es la arquitectura y el diseño. Entonces creamos Juligón con el objetivo de llevar la arquitectura y el diseño a la población que no tiene acceso a estos servicios o que está, digamos, que en condiciones de necesidades de mejorar su vivienda o sus espacios comunitarios, y hacer, digamos, que prestar servicios de arquitectura y diseño para esta población vulnerable. Así nacimos hace 6 años y a través del tiempo pues hemos ido aprendiendo en el camino y hemos ido modificando un poco nuestra forma de realizar los proyectos y de definir nuestra población beneficiaria y todo, pero ha sido un proceso de aprendizaje.
Esa población beneficiaria, ¿cómo es ese tipo de selección que ustedes hacen? ¿A quiénes quieren ayudar?
Bueno, nosotros primero, te aclaro, tenemos 2 líneas de acción concretas. Una es el tema de mejoramiento de vivienda, en el que trabajamos con cada familia,
¿sí?,
en identificar cuáles son las necesidades en la vivienda, hacer un proceso de diseño participativo, digamos que entre, ¿sí?, la familia y el grupo de profesionales se define, y la construcción. La otra línea es con grupos, con organizaciones comunitarias, fundaciones o cualquier grupo más grande que necesiten mejorar un espacio comunitario o comunal. Entonces, bibliotecas, ludotecas, la sede de alguna fundación. Entonces, ahí también desarrollamos el proceso con la participación de la comunidad o de las personas beneficiadas, y llevamos desde la identificación de necesidades hasta la construcción. ¿Cómo seleccionamos a los beneficiarios? Pues básicamente estamos abiertos pues a recibir cualquier tipo de solicitud. Inicialmente nosotros las buscábamos, pero ya hemos crecido y ya nos buscan mucho tanto fundaciones y organizaciones comunitarias como familias, y nos llegan las solicitudes. Entonces nosotros no tenemos, digamos que bueno, sí, priorizamos que sea población vulnerable, con recursos limitados y pues necesidades que no puedan resolver ellos solos. Eso es como el primer filtro. Segundo, que tengan vivienda o el espacio que se va a mejorar, vivienda propia, y pues legalizado y que se pueda construir. Ese es otro de los requisitos. Y el tercero pues es que haya como una iniciativa y un interés también por hacer parte del proyecto, y en ese sentido por aportar parte de los recursos del proyecto. Esos son como nuestros filtros básicos. De ahí pues el espectro pues es muy amplio, y, sí, y realmente evaluamos los casos de todas las personas y de todas las comunidades, y pues igual nos toca priorizar y definir según las necesidades. Le damos más prioridad a los proyectos comunitarios que a los proyectos individuales, porque pues finalmente vamos a beneficiar a muchas más personas.
Sí.
Y en la medida que haya recursos y personal para hacerlo, pues vamos aprobando los proyectos.
Dentro de ese espectro tan grande que han ayudado, ¿me puedes decir cuántas familias han recibido el apoyo de Juligón?
Sí, en mejoramiento de vivienda hemos realizado 198 mejoramientos de vivienda, 198 familias, que si sumamos pues en total de las familias son más de 500 personas beneficiadas. En el de diseño participativo para espacios comunitarios hemos beneficiado cerca de 5.000 personas.
Bastante, ¿no? O sea, es una población bastante amplia. ¿Esos recursos económicos de dónde salen?
La parte de recursos es, digamos, que lo más difícil de nuestra labor. Nosotros tenemos un programa de plan de amigos de la fundación, que hacen una donación mensual periódica, que cada persona define. Y eso nos da una base mensual para funcionar, para poder llevar a cabo los proyectos. Y por proyecto, pues financiamos cada proyecto. Como te decía al principio, nosotros pedimos que la comunidad beneficiaria o la familia beneficiaria aporte una parte de los recursos. Cuando son las familias, pedimos mínimo el 10% del valor del proyecto. Con las fundaciones, pues pedimos un aporte mayor en la medida de sus capacidades. Y pues por proyecto buscamos también quienes nos apoyen. Tenemos muchas empresas de materiales de construcción que nos apoyan haciendo donaciones de materiales.
¿El Estado se hace presente?
No, con el Estado. Bueno, hemos tenido un par de proyectos en los que hemos trabajado con el Estado, que el Estado aporta una parte para el trabajo que hace Juligón en temas de diseño.
Sí.
Pero en la mayoría de los proyectos trabajamos con las fundaciones o con las comunidades directamente, y el Estado, pues es muy difícil lograr vincularlo.
¿Y el recurso humano con el que trabajas es qué?
Bueno, parte... eso es un tema que en Juligón ha sido un poco innovador y que pues es una forma de trabajar. Y es que trabajamos con voluntariado profesional joven. Entonces, tenemos un equipo de planta muy chiquito y tenemos un grupo de voluntarios profesionales muy grande. Por Juligón han pasado más de 180 voluntarios en los 5 años, graduados, profesionales, y digamos que su aporte voluntario es conocimiento profesional, entonces el diseño, la visita técnica, el diagnóstico, el presupuesto, etc. También abrimos algunos espacios para un voluntariado un poco más lúdico, digamos así, que es ir a pintar, ir a construir cuando se puede, pero enfocamos el trabajo con los voluntarios en poner nuestro conocimiento al servicio de la comunidad. Igual tenemos un grupo de practicantes de distintas universidades y de distintas disciplinas que hacen una gran parte del trabajo que se hace en Juligón, y es un espacio que les abrimos también a ellos a conocer toda esta problemática y todas estas posibilidades que tenemos de aportar y de realizar el trabajo que estamos aprendiendo en la universidad. Ajá, sí. En una obra social.
¿Cómo, digamos, podrías convocar a la gente que nos escucha para que participe en Juligón como voluntario?
Bueno, pues primero invitarlos a que conozcan nuestra página web, www.fundacionjuligón.org, o nos pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, Fundación Juligón. Conozcan lo que hacemos y los invito, pues, que si les interesa nos escriban en la página, encuentran ahí los correos de contacto para participar. Igual, si tienen proyectos donde necesiten este tipo de asesorías y de colaboración, también siempre estamos dispuestos a recibir proyectos, a evaluarlos y en la medida que podamos a trabajar con todos.
Sí, y tú crees que esa labor que desarrolla Juligón, ¿qué impacto ha tenido en la parte social?
Bueno, pues el impacto de Juligón lo podemos ver desde muchos puntos de vista. En primer lugar, pues yo te decía las cifras de personas con las que hemos trabajado y a quienes hemos beneficiado, que si contamos todos los proyectos que hemos hecho, pues cerca de 7.000 personas beneficiadas. Y ese beneficio se ve en sus índices de habitabilidad. Hay cierta forma de medir esos índices, como que los pisos no estén en tierra, que las condiciones de ventilación e iluminación natural se cumplan. Eso, digamos, desde la parte técnica, pero adicionalmente nosotros también lo medimos, que el hecho de mejorar la vivienda o el espacio donde se realizan las actividades mejora, por ejemplo, temas de convivencia y reduce índices de violencia familiar, mejora el desempeño laboral de estas personas, mejora el desempeño académico de los niños. Entonces, más allá de ese impacto físico que vemos en la vivienda y en las construcciones, sí, hay un impacto grande. Y además, pues otro que nos gusta mucho mencionar es que sembramos como este interés en vivir bien, en ver cómo cada persona igual puede ir mejorando de a poquito su hábitat. Y cómo mejorar el hábitat tiene un impacto en cómo te sientes, en el estado de ánimo y eso. Pues sembramos esa semillita y cuando regresamos un tiempo después a visitar a nuestros beneficiarios, vemos que ellos mismos han seguido mejorando y que de pronto hicieron una ampliación y lo hicieron con todo lo que aprendieron de arquitectura y diseño al trabajar con nosotros, o que de pronto los vecinos también ya arreglaron su casa. Entonces se va como pegando como estas ganas de vivir bien y de aprender que sí se puede y que con unas pequeñas inversiones se puede ir mejorando el espacio donde vive.
Bueno, Juliana, me parece que este espacio es bastante importante. Te invito nuevamente a que las personas que estén interesadas en ser voluntarios, por favor, recuérdanos dónde pueden acudir para hacer contacto con Juligón.
Bueno, principalmente visiten nuestra página web www.fundacionjuligón.org, y si no, nos pueden buscar en las redes sociales, que también hay mucha información y sobre todo muchas fotos y muy gráfico de lo que hacemos. Que se entusiasmen por esto que se logra al transformar viviendas y espacios comunitarios, y que pues todas las manos, las ayudas son bienvenidas. Así que muchísimas gracias de verdad por abrirnos este espacio, porque Ojalá muchas personas se enteren de lo que estamos haciendo.
María Paula, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso. Sabemos la labor muy importante que estás haciendo, sobre todo ese impacto social que tiene en estas personas de escasos recursos. Y los invitamos a los que quieran, pues obviamente, colaborar con como voluntarios en Juligón. Agradecemos también nuevamente a María Paula y los invitamos a nuestros oyentes para una próxima oportunidad.
Indagando Ando.
Indagando Ando.
Queremos dar la bienvenida a nuestro programa a Hernando Clavijo, quien ha sido uno de los beneficiados de la Fundación Juligón.
¿Podría contarnos cuál era la dificultad que tenía la comunidad?
Bueno, primero les cuento un poquito de nosotros. Nosotros somos, teníamos la intención, estábamos construyendo un estudio de radio y una microsede para nuestra organización que se llama Loma Sur. Nosotros estamos radicados en la localidad de San Cristóbal. El problema para nosotros era que, como suele suceder con la arquitectura popular, se hace de a poquitos a medida que íbamos consiguiendo unos pesitos, entonces nos metíamos en otros ladrillos, en otras tejitas y estábamos cometiendo errores. Tuvimos relación con la Fundación Juligón y ellos nos ayudaron muchísimo a organizar eso que nosotros intuitivamente habíamos hecho, pero en lo cual estábamos cometiendo errores.
Hernando, tocas un tema muy interesante. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ser beneficiarios por la Fundación.
Pues nosotros por diversos medios nos enteramos de que la Fundación prestaba asesoría en temas de arquitectura y teníamos la sospecha de que estábamos metiendo la pata. Y efectivamente le estábamos metiendo. Habíamos hecho unos muros, por ejemplo, de bloque supremamente altos, sin refuerzo. Habíamos diseñado un techo que nos forzaba a tener un estudio demasiado bajito. Por supuesto que eso se volvía opresivo en 10 minutos de grabación. Y Juligón nos dijo: miren, hagan esto de esta manera, cambien la forma del techo, hay que ponerle refuerzo a las paredes, porque en caso de un movimiento sísmico, una pared de bloque se viene abajo. En tantos temas nos asesoraron y no solo fue asesoría, digamos, de tipo intelectual, de tipo académico, sino que además nos dieron recursos, nos ayudaron con los maestros de obra concretos, cosa que nosotros no hubiéramos podido hacer por nuestros medios, hubiéramos seguido metiendo la pata como ya veníamos. Entonces nos dieron un empujón que significó un cambio radical en toda la estructuración del estudio, en toda la buena construcción. Ahora sí quedó una cosa sólida, quedó una cosa con muy poquita plata, se hizo una cosa de buena calidad, de muy buena calidad. No es lujosa, pero es una cosa sólida que puede responder a las necesidades reales que nosotros teníamos.
O sea, Juligol no solamente aportó conocimientos, sino que también les dio la mano de obra, materiales.
Ustedes no se imaginan, pues, para nosotros lo que era ponernos un sábado a pegar ladrillo. Les cuento que por ejemplo, nosotros vinimos a descubrir la plomada un poco tiempo después de que llegó Juligón. Es decir, que nuestros muros no eran tan derechos. Gracias a Juligón pudimos por lo menos ponerlos un poquito más derechos.
O sea, eso fue un avance bastante grande, un paso gigante que se realizó de la mano de Juligón.
Claro, claro. Por eso te digo, si nosotros veníamos en un rumbo en que era, habíamos gastado un poco de plata, de recursos que nos había tocado conseguir con mucha dificultad y que no estaban bien gastados por nuestra carencia de saber arquitectónico. Lo que Julligón hizo fue organizar eso que nosotros teníamos y decirnos, miren, esto tiene que quedar así para que llene las especificaciones. Y no solo, como les decía, no solo es lo académico, es que efectivamente nos ayudaron con la mano de obra, con una cantidad de cosas que nosotros simplemente estaban fuera de nuestro alcance si no hubiera sido por la fundación.
Hernando, es un proceso muy bonito porque no solamente es la fundación que entra a trabajar, sino que es un trabajo de las dos partes, porque tengo entendido que trabaja la fundación, pero también trabaja con la comunidad.
Claro, hasta teníamos discusiones ahí con la arquitecta que se llamaba Natalia Mora, porque ella nos decía, ustedes no hicieron como yo les dije, eso no iba así, ¿sí? Y teníamos que reconocer que de pronto no era exactamente como ella había dicho, pero ella tenía que reconocer también que nosotros no éramos capaces de hacer tal como puede hacer una persona que tiene un montón, un montón de capacidades y no es un grupo de un colectivo de comunicación como éramos nosotros.
Sí, no tenían tanta experiencia en construcción, ni en decoración, ni en arquitectura, era todo.
Pero muchas cosas fueron dialogadas, muchas cosas fueron... ellos proponían, por ejemplo, una pared que en ladrillos de vidrio se veía muy bonita. Y nosotros les decíamos, miren, los chircales de San Cristóbal fueron famosos, Tubos Moore fue famoso, quedan todavía algunas de las bellísimas chimeneas que existieron, que parecen torres, un poco perdidas porque como sabemos en Bogotá, la tradición se pierde. Pero nosotros queríamos rescatar ese sabor de la localidad. Y hubo un muro, un hueco que había, y lo llenamos de ladrillos dispuestos en una forma que a nosotros nos pareció artística. No sé si sería tan artística, pero a nosotros nos pareció artística. Y que quería rendirle tributo a esa tierra donde vivimos.
O sea que también fue un llamado a unir esa comunidad, a hacernos consciente de que somos partícipes de una comunidad y que a través de Julligón se reunieron esos conocimientos y esos esfuerzos en uno solo.
Nosotros somos, lo que hacemos es producción fundamentalmente radial, comunitaria y alternativa. Entonces, para nosotros era básico que se respetara nuestro punto de vista. Y Julligón lo respetó, nos ayudó a crecer sin imponernos y así es que esto tiene que ser así. No, fue, por eso decía yo, un proceso dialogado. Entonces, eso nos ayudó a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como le digo, no fue solo teoría, yo lo destaco, lo recalco porque muchas veces los académicos tienden a haga esto así, haga esto asá, sí, mire, ahí le dejé el planito y chao, te vi. No, esto fue una cosa distinta, estuvieron con nosotros, incluso nos llamaban 6 meses después, cómo está la estructura, quedó bien, han notado fallas, es decir, eso muchas veces no se ve ni siquiera en una relación profesional donde haya plata de por medio.
Te hago una pregunta, ¿cuántas personas se beneficiaron con esta ayuda de Julligón?
Bueno, en el grupo directamente somos 17.
Sí.
En el grupo, pero como la producción que nosotros hacemos es comunitaria, pues en la localidad somos como 500.000. Entonces, bueno, supongamos que no todos los 500.000.
Sí,
no.
Pero vamos, es un espacio que está abierto para la comunidad.
Es un espacio abierto y es ha sido un beneficio para muchas personas, para muchas, muchas personas. Y eso nosotros siempre tendremos gratitud para Julligón por eso.
Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Te deseamos todos los éxitos del mundo en esta labor tan bonito como lo es trabajar con y por la comunidad.
Bueno, me encanta haber estado también con ustedes y ojalá nos veamos y ojalá también nos veamos allá en el estudio. Nosotros no tenemos las capacidades tecnológicas que ustedes tienen, lógicamente, pero tenemos algo que es vital en la comunicación, el corazón, el espíritu que debe animar a todo buen comunicador. Entonces, mil gracias y mil gracias, lo reiteramos a Juligón, por esa gran mano que nos dio en un momento en que nosotros la necesitábamos. Muy amable.
Opinión en red.
Opinión en red.
Ahora vamos con las opiniones de nuestros oyentes en las redes. Les recordamos, en Facebook nos encuentran en Punto de Encuentro.
Yo pienso que tiene absolutamente toda la responsabilidad. Lamentablemente, las personas que invaden los terrenos en nuestro país lo hacen obligados o por la violencia o por la sobrepoblación. Y además, pues económicamente, la tierra en Colombia es muy costosa. Las personas se adueñan de los terrenos y el gobierno no da ninguna solución. Además, pareciera que no le importara. Hay mucha gente que, no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país, invaden terrenos y los dejan ahí sin ninguna protección, sin ningún servicio público, sin nada. Y el gobierno no hace nada. O sea, como que... como si no los veo, es como si no existieran y se pasan de agache todas estas cosas que... todas estas problemáticas que causan estas clases de invasión.
Opinión en red.
Opinión en red.
Bueno, pues realmente este tema de la autoconstrucción y de la invasión de terrenos y de viviendas me parece bien complejo. Primero porque siempre hay que mirar como la situación del país, ¿cierto? Y no solamente la actual, sino que devolviéndonos un poco atrás en el tiempo, pues se va a poder ver un panorama no muy alentador. Y hablo de quienes en particular, de las personas que tienen más bajos recursos y de las personas que están en un entorno, en un estrato socioeconómico bajo, que son las personas que realmente que no tienen garantías, que no tienen muy buenas oportunidades. Entonces, digamos que estas personas no es que quieran hacer esto, sino que ya es como por fuerza, porque ya aquí también estamos entrando a debatir o hablar un tema de supervivencia. Y es lógico, si tú tienes una familia y tu familia depende de ti, y si no tienes dónde pasar una noche, si eres un desplazado por el conflicto armado, o si no tienes ayuda del Estado, no tienes los recursos, entonces pues realmente la desesperación lleva a esto, y esto lo vemos en el país, en muchas partes del país, en muchas ciudades del país, y realmente ahí es cuando se ve como la población de todas estas personas buscando como una subsistencia, sin tener en cuenta claramente la valorización del terreno, si es un terreno adecuado para construir. Entonces, como que tampoco se dan cuenta de los problemas y las consecuencias que puede traer estos actos, o realmente a lo mejor sí tengan conciencia, así sea muy poca, del riesgo que están corriendo, pero pues realmente se trata de oportunidades y no hay más, la verdad. Yo creo que eso es como que lo único que a lo que ellos se pueden aferrar y lo único que tienen en el momento, entonces toca hacerlo.
Vamos a ir concluyendo.
¿Sabías que?
Minga o Minca en quechua es la labor comunitaria participativa. Desde nuestros ancestros se han despertado valores como son el amor, el liderazgo y la solidaridad. ¿Sabías que?
Nuestros ancestros pensaban que la riqueza era tener una vida en comunión con el otro, la naturaleza y descubrir los talentos de cada cual. Las ONG son importantes, pero es más importante rescatar los procesos de comunidad en todo el país. Juligón apunta al trabajo en comunidad, a poner al servicio del otro el saber. Un ejemplo para replicar en las formas de vida por una nueva sociedad más humana, menos indiferente.
Más temas, más voces, más de Punto de Encuentro en una próxima oportunidad.
¡No faltes!